Los invito a buscar en sus Biblias, Mateo capítulo 28, un pasaje muy conocido, Mateo 28, y estamos estudiando los versículos 18 a 20. Y vamos a empezar leyéndolo y vamos a seguir después con el estudio del pasaje. Versículo 16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Recordamos de que esto es después de la muerte de Jesús, después de su resurrección. Y es una de las apariciones de Jesús resucitado. Cuando le vieron, hicieron lo que es obvio, ¿no es cierto? Le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, y de aquí en más, lo que tenemos es la gran comisión. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pero por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Funciona la tecnología, falla a veces el elemento humano, ¿no es cierto? Me van a disculpar, ando medio afónico esta noche. Nosotros hemos visto de que la gran comisión, este pasaje que hemos leído recién, puede ser dividida en 5 partes. Y que dividiéndolo en 5 partes podemos entender las relaciones, la relación entre las partes. Hay una estructura concéntrica, una idea dentro de otra idea, y que nos sirve para ver la relación entre las ideas. Empieza con esta declaración de la potestad o de la autoridad o del poder de Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa idea la podemos relacionar después con una promesa final que nos hace este Jesús, el Todopoderoso, el que tiene toda autoridad, promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está con nosotros hoy. ¿Y quién es el que está con nosotros? Jesús, el que tiene toda autoridad. La segunda idea es, por tanto, y esta es en sí la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Esta idea se relaciona con la que vamos a estudiar en esta noche, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La gran comisión es un llamado a formar, a ser discípulos. Más abajo, en la segunda idea relacionada, encontramos la forma de hacer discípulos. Es por medio de la enseñanza. Y estas dos ideas obviamente se relacionan con las primeras ideas. Un discípulo es un seguidor de un maestro que tiene autoridad. Llegar a ser discípulo es reconocer la autoridad del maestro. Y la idea central es bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y hemos visto de que eso no es solamente el hecho de bautizar. Es muy importante el bautismo, y en esta noche después de la reunión vamos a celebrar el bautismo de algunos queridos hermanos. Pero no es simplemente el hecho de bautizarlos, sino lo que significa ese bautismo, que es de incorporarlos a la comunión primero del cuerpo de Cristo. Pasan a ser parte de esta familia. Una familia que vive en base a los principios de este Jesús, en base a la enseñanza que Él nos ha dejado. También son incorporados, incluidos en la comunión de la Trinidad. Vimos ese pasaje de Primera de Juan que habla de que la comunión los unos con los otros, y Juan dice, nuestra comunión es con el Padre. Entonces, el resultado final de obedecer la gran comisión, de cumplir con lo que se nos ha mandado, es de que la familia crece, Nuevos miembros son agregados. Nuevas personas son incorporadas a la iglesia, a la comunión de los hermanos y a la comunión con esa comunidad eterna que es el Dios Trino. Entonces, en esta noche queremos ver la cuarta idea, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es el contenido de esta enseñanza? La frase, todo lo que os he mandado. Por empezar, hemos dicho antes de que la Gran Comisión es una comisión amplia. Cuatro veces encontramos la palabra todo o toda. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, sin excepción de ninguna. Dios está llamando a todos los hombres a que reconozcan a Cristo como Salvador y Señor, bautizándoles en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que es amplio, abarca todo. Todo lo que os he mandado. Debemos enseñar todo lo que Él ha mandado. No dice, quiero que enseñen todo lo que he sugerido. No dijo, quiero que enseñen cosas relacionadas con la religión en general. Dice, quiero que enseñen todo lo que os he mandado. Habla como quien da la ley. Habla como quien tiene autoridad. Habla como quien tiene derecho de marcar nuestra vida. Y lo que nos manda es que enseñemos la enseñanza de Jesús con una autoridad que no es nuestra, sino la de Él. Las enseñanzas de Jesús no son sugerencias. Es la voluntad del Padre, es la voluntad del Hijo. Que vivamos nuestras vidas acorde a los principios que Jesús nos ha transmitido. Cuando empezamos a analizarlo un poco, nos damos cuenta de la importancia de entender la relación entre las enseñanzas de Jesús y las Escrituras. Al final, la única autoridad legítima que nosotros tenemos para nuestra fe o en cuestiones de la fe es la misma enseñanza de Jesús. Acá no valen opiniones de hombres. Acá no vale, no tiene importancia, tiene cierta importancia la tradición, la historia, nos sirve para ayudar, nos ayuda a entender ciertas cosas, pero al final, lo único que realmente tiene autoridad es la misma palabra de Jesús. Lo que algún teólogo nos puede haber enseñado puede ser de mucha importancia si es que echa luz sobre la enseñanza de Jesús. Pero las palabras de algún teólogo, por el hecho de que sea teólogo, no tienen más validez que la palabra de cualquier otro. Vale la palabra de Jesús por quién es Jesús. El libro de Juan nos dice habla de que en el principio era el Verbo, la palabra. Jesús mismo es la palabra, Jesús mismo es la revelación del Padre. En Juan también dice que nadie ha visto a Dios jamás, fuera de los que lo han visto a Él, y los que lo han visto a Él sí lo han visto al Padre. Y ese concepto lo podemos trazar a través de todo el Nuevo Testamento, de que Jesús es la misma imagen del Padre. Queremos conocerlo a Dios, tenemos que conocerlo a Jesús. La única forma de llegar a Dios es por medio de Jesús. No hay opciones. No es de que todos los caminos llegan a Roma. No es cierto eso. Hay un solo camino que lleva al Padre. Y ese camino es Jesucristo. Y entonces, por lo tanto, como Él es la revelación del Padre, su palabra tiene autoridad. Volviendo al concepto inicial. Toda potestad, ¿se acuerdan esa palabra? Exusía. No es solamente poder o capacidad, sino autoridad, el derecho. Él tiene el derecho de decir cómo debemos vivir nuestras vidas. Él tiene el derecho de marcar el camino hacia el Padre. Tiene toda autoridad. Entonces, su enseñanza es la enseñanza a la que debemos prestar atención. Y de ahí vemos la importancia de las Escrituras. Por empezar, las mismas palabras de Jesús son las que se reflejan en las Escrituras. Y de cierta forma, cada palabra de las Escrituras dependen de las palabras de Jesús. Hay una relación entre la enseñanza de Jesús y todos los autores bíblicos. Vemos el tema de la autoridad de Jesús en los Evangelios. Y lo hemos mencionado antes, pero ¿se acuerdan del pasaje de este mismo libro de Mateo, capítulo 5, después capítulo 7? Hay varios lugares. En el capítulo 7, versículo 29, decía que la gente se asombraba de la enseñanza de Jesús. ¿Por qué? ¿Porque era una enseñanza novedosa? Quizás en parte. ¿Porque era muy interesante cómo enseñaba, usaba muchos buenos ejemplos, se podía entender? Quizás en parte, aunque también enseñaba con ejemplos para esconder la verdad a veces de la gente. Las parábolas tenían una doble función. ¿Qué era lo que llamaba la atención de la gente cuando Jesús enseñaba? Era de que enseñaba con autoridad, distinto a los escribas, distinto a los fariseos. Cuando él decía algo, había una autoridad que era difícil de entender o de describir, pero existía. Era porque era Dios hecho hombre el que hablaba. En Primera de Timoteo vemos que Pablo habla de toda la doctrina que se enseña en la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 6, en el versículo 3 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma, o sea, si su enseñanza no es conforme a las sanas palabras de quién, de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envenecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, etcétera, etcétera. Pablo tomaba como medida, como canon, como regla, las mismas palabras de Jesús. ¿Es verdad? Es verdad porque se conforman las palabras de Jesús. No porque nos parece, no porque nos parezca interesante o genial o interesante. Creativo. Lo que tiene valor son aquellas palabras que se conforman a las palabras de Jesús. Entendiendo de esta forma, nos damos cuenta de que toda la Biblia cae bajo este gran paraguas, bajo la autoridad de Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 24, Lucas capítulo 24, y vamos a comenzar leyendo en el 26. Si después tienen tiempo en casa, pueden comenzar en el versículo 13, más atrás. Y habla de cuando algunos discípulos de Jesús, después de su muerte, después de su resurrección, aunque no todos lo habían visto todavía, y hay algunos discípulos que van por el camino a Emaús. En el camino a Emaús tienen un encuentro justamente con Jesús, aunque no se dan cuenta de que es Jesús al principio. Pero llega el punto en que Jesús le empieza a hablar, le empieza a explicar cosas sobre su propia persona. Y en el versículo 26 dice, empecemos en el 25, dice: entonces Él les dijo, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Los profetas son los autores del Antiguo Testamento. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Está hablando de lo que Él había hecho. era necesario de que Jesús pasara por el sufrimiento de la cruz y que después fuera resucitado y que después fuera glorificado. Porque era necesario, para el perdón de nuestros pecados. Todos nosotros, como pecadores, estamos bajo la ira de Dios. Y porque estamos bajo la ira de Dios, un Dios justo. La única esperanza, no tenemos ninguna esperanza. Lo que nos espera es una muerte eterna, el castigo eterno. Lo único que nos espera es el infierno eterno. Por nuestra rebelión. Por nuestra iniquidad. Porque nosotros nos hemos apartado de Dios. Y la única forma que podíamos ser salvos era de que hubiera un inocente que muriera en nuestro lugar. Y Dios manda a su Hijo Jesús, el que viene y toma forma humana. Y sufre todo lo que nosotros sufrimos. Tuvo que pasar por esta vida llena de miserias. Y sin embargo nunca pecó. Y a pesar de que nunca pecó, fue ofrecido por el pecado. Si nunca pecó, ¿por qué fue a la cruz? ¿Por su propio pecado? Obviamente que no. Fue a la cruz por mi pecado. Lo que Él sufrió fue por mí. Su sangre fue derramada por mí para limpiar mi pecado. Y todo el Antiguo Testamento sirve como trasfondo de esta historia. Todo lo que vemos antes de Jesús, todos estos libros, toda esta historia sirve de trasfondo para que se entienda el Evangelio, el mensaje de que Cristo ha venido a ofrecer su vida por los pecadores. Versículo 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y dice, y comenzando desde Moisés. Moisés, el prócer, el padre de la nación de Israel, el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, comenzando desde el principio del libro de Génesis, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decía. Jesús dice, todo eso, toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento en realidad habla de mí. Y de la misma forma el Nuevo Testamento habla de Él. Los Evangelios, obviamente. Pero también las Epístolas, cada libro de la Biblia. Es otro reflejo de la gloria de Jesucristo. Otro reflejo de su obra redentora, de lo que Él ha hecho para nuestra salvación. Entonces el contenido de la enseñanza al final es Él. Debemos entender quién es Él. Un discípulo que es al final. Uno que aprende de un maestro, sigue a ese maestro, imita a ese maestro en su estilo de vida. Es algo integral. No es como hoy en día que vamos a la facultad o vamos al secundario y estudiamos medicina, bueno, se aprende eso y listo. Se rinde un examen y listo. A lo mejor el profesor sabe mucho, pero como ejemplo de vida por ahí nada. Habrá algunos que decimos, ah, ese es muy bueno, yo quisiera en alguna cosa ser como él. Pero la verdad también es que muchos de nuestros profesores han sido personas que fuera de lo que por ahí saben de su materia en sí, no quisiéramos imitarlos en su vida. Pero eso no es ser un discípulo, eso es ser un alumno, un estudiante. Nosotros somos discípulos. Y el discípulo es el que reconoce la suprema virtud de su maestro. Y dice, quiero imitarlo en todo. Nuestro propósito es de llegar a ser como él. De ser pequeño reflejo de él. Eso es ser un discípulo. Y eso, nosotros en nuestros días dependemos de las Escrituras, porque acá encontramos a Jesús. ¿Cuál es la metodología de esta enseñanza? ¿Cómo hacemos discípulos? Y ofrezco esta idea. Me parece que podríamos decir que la pedagogía de Moisés era muy parecida a la pedagogía de Jesús. Nosotros en la iglesia, cuando hablamos de temas de la familia, muchas veces hacemos referencia al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, los versículos 4 a 9, un pasaje que me encanta, dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La idea base de lo que es el judaísmo, también de lo que es el cristianismo. Y dice: Amarás a Dios, a Jehová tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, la ley, la palabra de Dios, no es simplemente algo que memorizamos, sino algo que debe penetrar al corazón de lo que somos. Y dice: Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La idea central de la ley es esta: hay un solo Dios. Y por lo tanto debemos amarlo a Él y debemos amar a nuestro prójimo como amándolo a Él. Conceptos fundacionales. ¿Y cómo los enseñamos? En todo momento. No solamente en una escuela, en una clase, memorizarlos ya está. A nuestros hijos debemos estar enseñándoles en todo momento. O sea, debe haber un estilo de vida que refleje lo que nosotros enseñamos. Si no, al final somos hipócritas. Hablamos de amar a Dios, pero no lo amamos. La gente se va a dar cuenta. Hablamos de amar al prójimo y no los amamos. La gente se va a dar cuenta. Y por más de que prediquemos el domingo, si nuestra vida no refleja la realidad de lo que decimos, de poco sirve. Entonces, ¿cómo hacemos discípulos? De la misma forma que Moisés. De la misma forma que Jesús. ¿Cómo Jesús enseñó a sus discípulos? Por el camino, en la casa, al levantarse, al andar por el camino. Los tenía con Él y ellos veían constantemente su vida. Una vida que reflejaba la consistencia de lo que Él enseñaba. No había nada de hipócrita en Jesús. Y Él no tenía miedo de que estuvieran con Él constantemente. Porque no era una careta. No era algo que Él se ponía para aparecer en la iglesia y después en la casa otra cosa. Era su esencia, era la realidad de quién era. Y es la única forma que podemos hacer discípulos. Así debemos discipular a nuestros hijos. Pero después, la forma de discipular a otros hermanos es en el contexto de la vida. Por eso es tan importante los grupos crecer. Es una de las muchas oportunidades que podemos tener para estar juntos y para realmente compartir nuestras vidas. Tengo un amigo que me visita esta noche, Daniel Rodríguez, que vino de Buenos Aires para saludarme. Se enteró de que había fallecido mi papá la semana pasada y ha sido para mí una bendición que él llegue hoy. Pudimos pasar un tiempo juntos hoy. Y me dijo algo de mi papá que me llamó la atención. Me dijo de que él recordaba, Daniel vivía en la misma cuadra que nosotros en Buenos Aires, en San Antonio de Padua. Y que él recordaba una vez que mi papá llevó a su mamá, creo que al hospital fue. Que ayudó en algo y lo llevó, la llevó y fue de mucha ayuda. Y que él lo había visto a mi papá el año pasado cuando mi papá fue a Buenos Aires para predicar. Y que le dijo esto a mi papá. Y que mi papá no se acordaba. Pero después Daniel dijo algo que me llamó la atención. Dijo que muchas veces esas cosas valen más que las predicaciones. Porque es ahí donde uno ve si es genuino. Uno puede hablar mucho de las cosas de Dios, pero si uno no vive las cosas de Dios, ¿de qué sirve? Y nosotros no debemos ser simplemente personas que hablamos, sino personas que vivimos, o sea, genuinos discípulos de Jesús. Bueno, ¿cuál es el propósito de la enseñanza? Es la reproducción de discípulos. Podríamos entrar en muchos detalles, volver al libro de Génesis, ver cómo en el principio el propósito de Dios para la raza humana era de poblar la tierra, llenarlo con pequeños reflejos de Dios, portadores de la imagen divina. Y bueno, eso se llega a cumplir en la Gran Comisión. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Discípulos, pequeños reflejos, pequeños imitadores de Jesucristo. Ese es el propósito. De que este lugar se llene de personas que en alguna medida se parecen a Jesús. Tenemos defectos, tenemos problemas. Vaya si tenemos problemas. Pero también hay un proceso que está funcionando en nosotros. Hay un cambio que se está produciendo. No seremos como Jesús todavía, pero no somos lo que antes éramos. Y cada día que nos reunimos, cada día que estudiamos juntos, cada día que nos corregimos mutuamente, cada día que nos amamos y nos ayudamos, nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús. Ese es el propósito. De reproducir seguidores de Jesús. De reproducir esa imagen gloriosa de nuestro Salvador. En la iglesia, nosotros pedimos a todos los que se van a comprometer con la iglesia, los que quieren ser miembros, el compromiso básico es de participar de un grupo crecer, de estar el domingo para escuchar la predicación y juntos adorar al Señor, y de aprovechar las oportunidades que en la iglesia hay para aprender más de las Escrituras. En el instituto, en el seminario, aprendemos más de las Escrituras, pero simplemente llenar la cabeza de datos no es suficiente. Aquí en esta reunión, alabamos juntos y nos vemos y nos amamos, nos abrazamos. En el grupo Crecer, nos conocemos a fondo y encontramos oportunidades de ayudarnos mutuamente, de estrechar la mano de una persona que lo necesita, de compartir con alguien, de realmente amar como Jesús quiere que amemos a nuestros hermanos. Con el tiempo uno por ahí asume más liderazgo, toma otros compromisos, pero estos son los compromisos básicos que nosotros pedimos de todos los que quieren ser miembros de la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos una misión. Se nos ha encomendado una gran comisión. Y no es solamente de que nosotros, este grupito que está acá en la calle Lima, pueda disfrutar de esto, sino donde el Señor está obrando, donde está tocando vidas, va a haber reproducción y va a haber crecimiento. Y es lo que hemos visto. Es por eso que nuestros hermanos en Unquillo nos están viendo. Y si el Señor nos permite, vamos a hacer lo mismo en Jesús María, en Saldán y en Malvinas Argentinas, quizás en Villa Dolores. Porque al final, Jesús nos ha dado una misión. Toda potestad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a Unquillo. A la Rinconada. A Cachi. A la India. África. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todo. Este libro completo. Y termina con esta tremenda promesa. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, en todas partes, en Córdoba, en Unquillo, etcétera, etcétera. Todos los días, hasta el fin del mundo.